Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
5 muertos por accidente de helicóptero en Nueva York. Estados Unidos dice que no hará concesiones a Corea del Norte antes de reunión Trump-Kim. Detractores del acuerdo de paz dominan las elecciones en Colombia. Y los Astros de Houston, campeones de la MLB, visitarán la Casa Blanca hoy lunes. Hoy es lunes 12 de marzo de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. 5 personas murieron el domingo por la noche después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en el río Este, el East River en inglés, en la ciudad de Nueva York, según las autoridades. Un portavoz de la policía de Nueva York confirmó las muertes el lunes por la mañana. Un video tomado por una transeúnte y difundido en Twitter muestra la aeronave roja cuando se precipitaba hacia el río, donde volcó y sus hélices golpeaban el agua mientras se hundía. El aparato, contratado para una sesión fotográfica, se desplomó cerca del Grace Mansion, la residencia del alcalde. Una persona, el piloto, logró salir por su cuenta y fue auxiliado por un remolcador, indicaron funcionarios. Los pasajeros fueron rescatados por buzos de la policía y de los bomberos, quienes tuvieron que liberarlos de los cinturones de seguridad que los mantenían boca abajo dentro del aparato, dijo Daniel Negro, jefe del departamento de bomberos. Tomó tiempo a los buzos para sacar a estas personas. Trabajaron con mucha rapidez, con tanta como les era posible, señaló Negro. Fue una gran tragedia la que hemos tenido, agregó. Testigos ubicados en el paseo marítimo cerca de donde cayó el helicóptero dijeron que el aparato hacía mucho ruido cuando volaba después de que se precipitó de súbito en el agua y se hundió rápidamente. Sin embargo, el piloto salió a la superficie sujeto a un dispositivo de flotación al momento en el que un remolcador y otras embarcaciones de la policía se aproximaban al lugar.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Funcionarios estadounidenses, entre ellos el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Mike Pompeo, prometieron el domingo que no harán concesiones a Corea del Norte antes de una cumbre planificada entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, y que continuarán presionando al régimen de Pyongyang. Pompeo habló en el programa Fox News Sunday. No se equivoquen al respecto. Mientras se lleven a cabo estas negociaciones, no se harán concesiones. El portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, dijo en ABC News que no hay fecha ni lugar para una reunión entre el presidente Trump y el líder norcoreano. Va a ser un momento y un lugar a decidir. No tenemos un anuncio ahora. Agregó que el presidente no ha adoptado alguna de las políticas fallidas que hemos tenido en las últimas décadas, que son negociaciones y concesiones desde Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en NBC News que no hay duda de que estas sanciones están funcionando. El presidente Trump habló en una manifestación política en Pensilvania el sábado por la noche sobre las negociaciones con el líder norcoreano. ¿Quién sabe qué va a suceder? ¿Quién sabe? Si ocurre, si no ocurre, puedo irme rápido o podemos sentarnos y hacer un mejor trato para el mundo. Trump se atribuyó el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno recientemente organizados por Corea del Sur, diciendo que sin su esfuerzo para reducir la amenaza de un ataque nuclear hubiera sido un fracaso total. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llega el lunes a Yamena, la capital de Chad, donde se reunirá con el presidente del país, Idris Deby. Posteriormente, el principal diplomático estadounidense volará a la capital de Nigeria, Abuja, para reunirse con el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari. Tillerson se reunió, o más bien reanudó su cronograma normal en Kenia el domingo, después de cancelar los eventos del día anterior porque no se sentía bien. El secretario de Estado colocó una ofrenda floral en la embajada de Estados Unidos en Nairobi el domingo, en una ceremonia para honrar a los muertos y heridos en el bombardeo ocurrido allí en hace 20 años. Como todos ustedes saben, los terroristas en 1998 pensaron que podrían desmoralizar y destruir al pueblo keniano y estadounidense atacando la embajada de Estados Unidos aquí en Nairobi. Por supuesto, estaban equivocados. Casi 20 años después, nos reunimos aquí para honrar a aquellos que perdimos y quienes fueron heridos, dijo. Tillerson había cancelado la asistencia a eventos el sábado para buscar un respiro de lo que ha sido un horario extraordinariamente ocupado, de acuerdo al Departamento de Estado. El secretario no se siente bien después de un largo día de trabajo en asuntos importantes en el país como Corea del Norte y canceló sus eventos del día, dijo el subsecretario de Estado Steve Goldstein. Tillerson agregó una reunión el domingo con la canciller de Kenia, Mónica Juma, ya que solo pudo hablar con ella durante una breve reunión el viernes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las exenciones arancelarias del presidente Donald Trump para México y Canadá son una moneda de cambio en medio de la renegociación del TLCAN, aseguran analistas a La Voz de América. Nos informa Jacopo Luzzi.
A pesar de la oposición de su partido y las advertencias de sus aliados comerciales extranjeros, el presidente Donald Trump no cambió de idea e impuso aranceles del 25% para el acero y del 10% para el aluminio importado a Estados Unidos.
Queremos proteger a nuestros trabajadores y, francamente, queremos proteger nuestras empresas.
La seguridad nacional es uno de los principales argumentos de Donald Trump y, según el profesor del London School of Economics, Ken Shadlen, este es un sólido argumento a la luz de las leyes del comercio mundial.
Los jueces de la Organización Mundial del Comercio podrían decidir que bajo la excepción de seguridad nacional, Estados Unidos puede proceder de esa forma.
Mónica De Bolle, del Instituto Peterson, cree que las negociaciones de tratados con cada país a las que se refirió el presidente Donald Trump serán muy complicadas y que los gravámenes tendrán efectos considerablemente negativos en la economía estadounidense.
Tal vez se salve algunos empleos, pero en general lo efecto de los que ganan y los que pierden pierden más do que los que ganan.
Según la economista, estos aranceles impactarán al mundo entero de manera negativa, incluso para Latinoamérica.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una pausa y al regresar en Buenos Días América les hablaremos sobre el Festival de Austin, Texas, South by Southwest.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El Festival Multidisciplinario de Austin, Texas, South by Southwest, acogió este fin de semana a expertos en la esfera política y tecnológica para dialogar sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el foco puesto en la integración de regulaciones digitales. Pero para conocer más detalles sobre este festival, vamos a hacer contacto con Arturo Martínez, enviado especial de La Voz de América a Austin. Muy buenos días, Arturo.
Hola, muy buenos días. Pues en efecto, políticos, emprendedores, desarrolladores de alta tecnología, cineastas, desarrolladores de videojuegos, artistas, cocineros y músicos de todo el mundo, muchos de ellos de Latinoamérica también, pues se dan cita desde el jueves durante 10 días, desde el jueves pasado, en este ecléctico festival que acoge pues más de 200.000 visitantes que están desfilando por esta ciudad a lo largo de esta semana. Y ya hemos podido ver al emprendedor Elon Musk, creador de las empresas Tesla y SpaceX, la filántropa Melinda Gates, esposo del magnate de la computación Bill Gates, el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, Bernie Sanders, senador y ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, son algunas de las personalidades más relevantes que de momento ya han pasado por el festival durante la semana pasada. Hoy se espera a Chelsea Manning en una conversación. Se trata del ex soldado transgénero que difundió a los medios miles de documentos clasificados del gobierno. Así que vemos distintas personalidades desfilando también por este festival que, como decimos, atrae a más de 200.000 personas a lo largo de su existencia.
Arturo, ¿y qué nos puedes decir sobre la participación latina en este festival?
Sí, pues en efecto también hay que destacar los eventos dedicados a Latinoamérica. El fin de semana, por ejemplo, se estrenó el documental sobre Rubén Blades o Blades, dirigido por el panameño Abner Benaim, que relata su historia. Es una especie de testamento y pudimos ver al propio Rubén, que acudió al estreno de este documental y estuvo respondiendo a preguntas de los espectadores. Y también, por ejemplo, tuvo lugar una charla sobre la renegociación del NAFTA en la era digital, donde hablaban pues un poco de la necesidad de integrar nuevos tratados en esta renegociación que está teniendo lugar, pues que hagan alusión a Internet, a la época digital, cosas que todavía no se acababan de desarrollar cuando se creó el tratado original. Y también hubo otra ponencia sobre latinas rompiendo barreras de la tecnología, que hacía alusión pues a estas mujeres hispanas que están teniendo un papel de liderazgo en la tecnología y la necesidad pues de integrar aún más a las mujeres.
Bueno, Arturo, muchísimas gracias por tu informe y quedamos en contacto para futuras actualizaciones de este festival que tiene lugar en Austin, allí en Texas, y que estás tú cubriendo específicamente para La Voz de América. Muchísimas gracias, Arturo.
Un placer, Luis. Seguiremos informándoles.
Claro. En otras informaciones en Buenos Días América, el gobierno mexicano aseguró que en la llamada telefónica con el presidente Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que México no pagará por el muro. Tenemos un informe con Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, aseguró la madrugada de este domingo que en la conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, este último reiteró que su país no pagará por el muro que se pretende construir en la frontera común. Horas antes, el mandatario estadounidense reveló que en dicha llamada, Peña Nieto le pidió que hiciera una declaración pública en la que señalara que México no pagaría por el muro, solicitud que él rechazó. Ante esto, en su cuenta de Twitter, el canciller mexicano escribió que el presidente Peña ratificó con firmeza lo que siempre han dicho todos los mexicanos, que nunca pagaremos de ninguna manera por un muro en la frontera, y bajo esa premisa seguirán trabajando de manera constructiva en la relación bilateral con Estados Unidos. Tras las revelaciones, integrantes de la oposición demandaron al gobierno mexicano que explique los pormenores de la plática telefónica. Así lo señaló el candidato presidencial de izquierda, puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.
Miren, hasta en Estados Unidos, ahora Donald Trump, de manera Franca dio a conocer lo de la llamada que tuvo con Peña, porque aquí no se dan a conocer esos encuentros si son de interés público.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Ha habido un considerable aumento en contrataciones de empleados en Estados Unidos, nos informa Leonardo Bonet.
Las empresas estadounidenses añadieron 313,000 empleos en febrero, el mayor número en un mes desde julio de 2016, y atrajeron a centenares de miles de personas al mercado laboral. El Departamento del Trabajo dio a conocer que los salarios subieron en febrero un 2.6% en términos anuales, una desaceleración frente al ritmo que mostraron en enero. Un fuerte crecimiento en los salarios por hora había puesto nerviosos a los mercados porque elevó las perspectivas de inflación, pero la cifra de enero fue revisada a 2.8%, una décima más baja. El influjo de nuevos trabajadores mantuvo la tasa de desempleo sin cambios en 4.1%. El incremento de empleos podría reflejar, en parte, confianza entre algunos negocios de que los recortes de impuestos del gobierno van a acelerar el crecimiento. Los consumidores se beneficiaron además de un alza en los ingresos tras impuestos que crecieron el mes pasado al ritmo más acelerado en un año, ayudada por los recortes. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Hacemos una pausa. Al regresar, detractores del acuerdo de paz dominan las elecciones en Colombia.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Colombia, los detractores del acuerdo de paz dominaron las elecciones del domingo. Tenemos un informe al respecto con Jimmy Villarreal.
El uribista Iván Duque y el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ganaron las consultas para liderar las coaliciones de la derecha y la izquierda, respectivamente, en las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, en unas concurridas elecciones. Duque, de la mano del expresidente Álvaro Uribe, saca una interesante votación para la centro-derecha colombiana.
Hoy Colombia se ha expresado a través de la más pura manifestación de su voluntad, el voto libre de los ciudadanos, que nunca dejaremos que se nos arrebate. Quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano por este día, en el que me enorgullece haber sido elegido como candidato de una coalición motivada por devolverle a Colombia la esperanza.
Las consultas presidenciales se hicieron en paralelo con las elecciones para Senado y Cámara de Representantes y estuvieron marcadas por denuncias de irregularidades por parte del uribismo y del candidato Petro, que acusaron al gobierno de no disponer de suficientes papeletas de votación. Así lo manifestó Gustavo Petro, candidato de la izquierda.
No fue que se agotaron solo los tarjetones de la derecha. En realidad, también se agotaron en muchas regiones del país donde esperábamos altas votaciones por nuestra candidatura. Se agotaron también los tarjetones naranja.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En Venezuela, la oposición retomará este lunes las manifestaciones para exigir a la ONU que no acepte la invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro para observar las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que consideran fraudulentas. La información con Álvaro Algarra.
El recién conformado Frente Amplio Venezuela Libre anunció que su primera acción de calle será marchar este lunes hacia la sede de la ONU en Caracas para solicitar al organismo que no se preste a convalidar el denominado fraude electoral. El presidente de la Asociación de Profesores de Venezuela, Víctor Márquez, invitó a los venezolanos a que acudan a marchar para la defensa del voto.
Se invita a toda la sociedad venezolana a participar en la manifestación con destino a la ONU. El problema no es si votas o no votas, el problema es cómo fueron convocados ese proceso electoral, un proceso electoral que viola la Constitución desde todo punto de vista. Hagamos valer nuestra Constitución, que es el pacto social que une a todos los venezolanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la invitación a la misión de la Organización de Naciones Unidas para los comicios pautados para el próximo 20 de mayo.
Le ratifico al secretario general Antonio Guterres. Los reglamentos de Naciones Unidas le facultan, secretario general, para designar comisiones de observación electoral a cualquier proceso, sin necesidad de pasar por ningún paso burocrático, Asamblea General, Consejo de Seguridad.
La ONU ha dicho que no está en manos del secretario general Antonio Guterres establecer una misión que observe las elecciones en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, dejarán su hogar del campamento de primavera hoy lunes por la mañana para realizar una visita a la Casa Blanca. Es una tradición que el presidente de Estados Unidos invita a los campeones de muchos deportes a la Casa Blanca. Houston aprovechó este día libre en el calendario de partidos de pretemporada para aceptar la invitación del mandatario Donald Trump. Los Astros saldrían de West Palm Beach llegando a la Casa Blanca cerca del mediodía y regresarían al sur de Florida esta misma tarde. Funcionarios del equipo señalaron que esperan que los peloteros que aún permanecen del equipo del año pasado hagan este viaje. Y los Phillies de Filadelfia han concretado su movimiento más atrevido en mucho tiempo. El pitcher agente libre Jake Arrieta y los Phillies acordaron un contrato por 3 años, según revelaron 2 personas al tanto del trato. Se reporta que el acuerdo es por $75 millones. El derecho de 32 años estaba entre varios agentes libres de renombre que no pudieron conseguir acuerdos por 6 o 7 años en un cambiante mercado. Y una larga sequía de victorias en la gira de la PGA finalmente terminó el domingo, solo que no fue la que esperaba un estridente público. Paul Casey cerró con tarjeta de 65 golpes, 6 bajo par, para coronarse en el torneo Valspar, pero solo después de ver desde el vestuario cuando Tiger Woods se quedaba cerca de obligar a un desempate. Es lo más cerca que Woods ha estado de ganar en cerca de 5 años. Casey, que inició la ronda final 5 golpes detrás, sumó 3 birdies seguidos al inicio de los últimos 9 hoyos en Innisbrook para tomar la ventaja y cerró con 4 de par para totalizar 274 tiros, 10 bajo par. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington,
a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Walt Disney Company anunció que Jon Favreau escribirá y producirá una serie de acción de Star Wars para la plataforma de streaming de la compañía. Disney está preparando un servicio para competir con Netflix y ha señalado que Star Wars será un componente importante. El servicio, aún sin nombre, sería lanzado a finales de 2019. Favreau dirigió las 2 primeras películas de Iron Man para Marvel y Jungle Book de 2016. También ayudó a producir varias películas de Los Vengadores. Actualmente está preparando una nueva versión de The Lion King que se lanzará en 2019. También tiene algo de experiencia en la Guerra de las Galaxias, ya que ha dado su voz a la serie animada de Clone Wars. Favreau también tiene un papel en el próximo spin-off de Han Solo, Solo, Star Wars Story. Disney ha anunciado previamente que el guionista y director de The Last Jedi, Rian Johnson, está desarrollando una nueva trilogía de películas de Star Wars y que los creadores de Game of Thrones escribirán y producirán una serie separada de películas de la Guerra de las Galaxias.
Hey, honey. Listen, I know you are with...
Barack Obama y Netflix están negociando un acuerdo para que el expresidente y su esposa Michelle produzcan programas exclusivamente para el servicio de streaming. El acuerdo propuesto fue divulgado por The New York Times, que citó a personas familiarizadas con las discusiones que no fueron identificadas. La noticia disparó las acciones de Netflix a un máximo histórico de 326.74, una ganancia de casi 3%. The New York Times informó que Obama no tiene la intención de utilizar sus programas de Netflix para responder directamente al presidente Donald Trump o a sus críticos conservadores. El asesor principal de Obama, Eric Schultz, en un comunicado proporcionado a The Associated Press, dijo que los Obama creen en el poder de la narración de historias para inspirar al público. Otra de las películas que este año celebra su 20º aniversario es la fantasía What Dreams May Come con Robin Williams, Annabella Ciora y Cuba Gooding Jr. La banda sonora de What Dreams May Come incluye música original del recordado Michael Kamen. Ennio Morricone había elaborado el score inicial, pero fue posteriormente rechazado. Y la canción central de la película es Beside You, del New York Rock Ensemble. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América, el multimillonario conservador Sebastián Piñera asumió el domingo la presidencia de Chile con la promesa de acelerar la economía para dejar al país encaminado al desarrollo y lograr consensos para corregir algunas reformas de su predecesora en una de las naciones más estables de América Latina. En una ceremonia en la sede del Congreso, en la costera ciudad de Valparaíso, el magnate de 68 años oficializó su juramento y recibió la banda presidencial de la saliente gobernante socialista Michelle Bachelet. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.